Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Pacifistas alertan sobre escalamiento de la guerra en Ucrania. Aumentan la presión para que Biden termine expulsión de migrantes. Doctores ofrecen salvavidas telefónico a migrantes internos en riesgo de COVID. Después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos pidiendo una zona de exclusión aérea y más armas, el presidente Biden anunció un gasto adicional de $800 millones en una nueva ayuda para Ucrania. Mayorías de ambos partidos en el Congreso saludan la nueva ayuda militar a Ucrania, pero activistas por la paz consideran que el envío de armamento hará escalar la guerra. Medea Benjamín, dirigente del grupo pacifista CoPink, conversó con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
¿Qué opinas del discurso que acaba de dirigir el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al Congreso? ¿Y cómo recibes la respuesta de Biden, su promesa de más ayuda militar?
Yo veo todo esto como parte de una escalación de la guerra, una expansión de la guerra. Yo quisiera que Zelensky y Biden hablara de la necesidad de ser más seria en las negociaciones, de buscar la forma de llegar a un cese de fuego, de pedir la ayuda de otros países del mundo, que todos deben unirse para que haya una salida negociada. En vez están hablando y prometiendo más armamentos. Yo creo que es muy, muy peligroso lo que está pasando hoy.
Ahora ya son unas 3 semanas de guerra, de hostilidades, de bombardeos, de muerte. ¿Qué de lo que ha pasado te preocupa más, Medea?
Pues claro que los más de 2 millones de refugiados, es horrible ver tanta gente pasando tanta miseria. Claro que los muertos que han habido, pero lo que me queda abierta en la noche sin dormir es la posibilidad de una guerra nuclear, sabiendo que las armas nucleares de Rusia están en alta alerta, sabiendo que Putin no quiere perder todo. Puede ser que esté dispuesto a comprometerse, pero no a perder. Y si no ve salida, yo temo de que él está capaz de utilizar armamentos nucleares y eso sería la última guerra porque puede acabar con todo el planeta.
Y efectivamente las Naciones Unidas ha puesto a todo el mundo en estado de alerta, ¿no? Ha habido discursos por parte de los altos líderes de las Naciones Unidas que han advertido del inminente peligro de una guerra atómica, de una catástrofe nuclear. ¿Qué tipo de incidente temes que pudiera llegar a provocar un primer ataque atómico? De todo lo que hasta ahorita se ha manejado, ¿por dónde temes que pueda llegarse a producir ese fatídico incidente?
Yo creo que si la presión es muy grande hacia una área de exclusión aérea, si Biden dice que sí, al final de cuentas, después de más presión, y que si hay pilotos americanos y rusas que están luchando, que va a haber muertos, y una vez que hay muertos de parte de los Estados Unidos, todo OTAN va a decir que es un ataque a un miembro de OTAN y que todos van a tener que entrar en esta guerra en forma directa. Si Putin está luchando contra todos los países de OTAN, ¿qué posibilidad tiene él de ganar? Pues nada. Y eso sería una provocación tremenda para utilizar un armamento nuclear. La otra es, bueno, hay gente que dice que puede ser por equivocación también, pero yo creo que si entramos en guerra convencional entre los Estados Unidos y Rusia, puede llegar a una guerra nuclear.
Fue Medea Benjamín, directora de CoPink en Washington, D.C., en plática con Samuel Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en el programa de Línea Abierta del 16 de marzo en radiobilingüe.org. Centenares de organizaciones de derechos civiles y un grupo de legisladores demócratas aumentan la presión al gobierno del presidente Biden para que suspenda la controversial medida conocida como Título 42. Esta es una política de emergencia de salud pública usada por el expresidente Trump que permite expulsar inmigrantes sin el debido proceso debido a la pandemia. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
En la garita de la frontera Tijuana-San Diego, una madre ucraniana de 34 años y sus tres hijos de 12, 14 y 16 buscan ingresar por tercera ocasión a Estados Unidos. Apoyados por una abogada estadounidense, Sofía y sus hijos logran su objetivo. De hecho, tengo familia y amigos en Estados Unidos y están listos para ayudarme. Fueron ellos los que me pidieron que saliera de Ucrania. Bajo otras circunstancias, no hubiera salido. El drama humanitario de las familias ucranianas que huyen de la guerra lanzada por Vladimir Putin es para abogados y activistas una expresión del trato diferenciado y discriminatorio de la administración Biden, quien parece favorecer a los inmigrantes blancos de origen europeo frente a los inmigrantes de color. María Elena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias, deplora que la administración Biden mantenga las mismas políticas discriminatorias de la era Trump, en especial el Título 42, que permite al gobierno federal expulsar a migrantes debido a la pandemia de COVID.
Hemos visto cómo están impactando de una manera discriminatoria, especialmente a los refugiados y a inmigrantes que están viniendo de Latinoamérica, de África, del Caribe, que son de descendencia africana, por ejemplo, indígenas, y cómo se trata diferente a otros inmigrantes de otras partes.
Apenas el pasado viernes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, decidieron no aplicar el Título 42, pero solo a los niños migrantes no acompañados, y dejaron intacto el resto. Maribel Hastings, de la organización America's Voice, coincide en que se habla de manera muy diferente de los refugiados que vienen de Ucrania que de otras partes del mundo.
Entonces ahí es que viene esta prueba de fuego, porque si vas a decir es que están huyendo de la guerra, es una situación especial, pueden ser exentos del Título 42, etcétera, etcétera. Pero entonces tú tienes personas de otras nacionalidades y vamos a ser honestos, de otros colores, y entonces no están sujetos a la misma exención.
Ciertamente la administración Biden aprobó en tiempo récord el Estatuto de Protección Temporal, TPS, para los migrantes ucranianos que ya se encuentran dentro de Estados Unidos, lo cual les permite gozar de protección contra las deportaciones y permisos de trabajo por 18 meses. Pero las organizaciones que rechazan el Título 42 no se están quedando de las manos cruzadas y están reactivando las campañas de movilización para presionar a la administración Biden a que ponga fin a esa política de una vez por todas. Claudia Tristín, de la organización Moms Rising, cree que el camino más efectivo en este año electoral es la concientización de la opinión pública.
Por nuestra parte y la parte de muchas otras organizaciones, estamos tomando esta oportunidad para aún educar al público sobre lo que está pasando en la frontera.
La próxima revisión sobre la vigencia del Título 42 tendrá lugar en los primeros días de abril. Las organizaciones planean intensificar las expresiones públicas para que la administración Biden finalmente elimine el título y cumpla su promesa de restablecer un sistema de asilo digno, humanitario y legal. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
En los dos años de pandemia, los inmigrantes confinados en los centros de detención del país han estado sufriendo el golpe del contagio del COVID-19. Las autoridades carcelarias reportan que miles se han negado a vacunarse. Para despejar dudas y temores, doctores se han ofrecido como voluntarios para educar a los presos vía telefónica sobre la pandemia y sobre el beneficio de la inmunización. El programa piloto está por cumplir un año y Heidi DeMarco, periodista de Kaiser Health News, nos entrega su reporte desde el centro de Los Ángeles.
Los sonidos de ambulancias y tráfico se filtran en la oficina del doctor Daniel Turner Lloveras. Se acomoda en su sofá de cuero para atender una llamada telefónica.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Soy yo, doctor Turner Lloveras.
En el otro lado de la línea se encuentra Pedro Figueroa en la cárcel privada para inmigrantes de Mesa Verde en Bakersfield. Figueroa tiene 33 años, nació en Michoacán, México, y tiene 4 meses esperando su audiencia en la Corte de Inmigración.
Mi primera pregunta es si es mandatorio agarrar el esfuerzo.
Turner Lloveras responde a preguntas sobre el COVID durante 2 horas una vez a la semana. Es voluntario del programa VEED, un proyecto piloto lanzado por 2 grupos de abogacía, el Colaborativo de California para la Justicia de Inmigrantes y la Coalición Latina contra el COVID-19. El doctor Turner Lloveras dice que las llamadas duran entre 5 y 30 minutos. Y trata de despejar las muchas dudas que tienen.
Como, ¿cuál es la diferencia entre Pfizer y Moderna? Ya tenía COVID, ¿para qué voy a vacunarme? Porque ya estoy protegido.
Según datos de ICE, hasta fines de febrero, más de 30,000 inmigrantes no se han querido vacunar. La primera semana de marzo, casi 1,000 de más de 18,000 estaban siendo monitoreados o aislados debido a infecciones confirmadas por COVID y 11 murieron por complicaciones relacionadas. ¿Por qué muchos rechazan la vacuna? Esto nos responde April Newman, gerente de este programa piloto.
Un problema que observamos fue que a veces la vacuna llegó en los centros de detención sin información suficiente. Entonces, personas fueron confrontadas con una dosis preguntando, ¿quiere o no quiere eso? Sin explicación. También, desafortunadamente, hay misinformación acerca de la vacuna y el refuerzo.
También desconfían de las autoridades del penal. Por ejemplo, colocaron carteles sobre el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Sin embargo, los detenidos dicen que los guardias las ignoran. Además, se quejan de trato despótico, dice Figueroa.
Yo le había expresado a la enfermera, le dije, ¿acaso me quisiera vacunar con una de las otras, Moderna o Pfizer? Su respuesta de ella, mira, nosotros estamos ofreciendo la Johnson & Johnson, si la quieres o no. Eso no la tomé, dije, no, no la quiero.
Este programa piloto ya casi cumple un año y ha beneficiado a cerca de 100 inmigrantes. Inició con casi 20 médicos repartidos por todo el país. Actualmente, brindan el servicio en 4 de los 7 centros de detención en California, pero siguen reclutando voluntarios y esperan que se sumen más en las próximas semanas.
No me preguntó si yo era detenido.
La llamada entre Turner Lloveras y Figueroa duró unos 18 minutos. Le preguntó sobre los riesgos de mezclar vacunas y refuerzos, los resultados falsos negativos de las pruebas y la elegibilidad de los refuerzos.
Me siento más cómodo recibiendo información con alguien afuera.
Defensores de inmigrantes dicen que, aunque prefieren que Biden cierre los centros de detención de inmigrantes en el país, lo más seguro y más humano que pueden hacer es proteger la salud de los detenidos. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Heidi DeMarco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, radio bilingüe.